Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a Aquí hay Chaneques, el podcast en el que cada semana tomamos nuestra mochila y salimos a conocer todo tipo de criaturas fantásticas de México y el mundo. Hoy vamos a conocer a los últimos representantes sobrenaturales del folclore de las Islas Británicas, que se mencionan en la novela de American Gods. Al menos los que Essie Tregowan trae con ella en sus viajes de ida y vuelta entre el viejo y el nuevo mundo. Iremos primero a las ventosas costas irlandesas, donde las olas rompen con violenta regularidad en las rocosas playas, en el punto donde se encuentran el mar y la tierra. Nace la leyenda de las Selkies, las mujeres foca, o bueno, el pueblo foca. Así es, el pueblo foca. Cuenta la leyenda que las Selkies son seres mitad humano, mitad foca. Bueno, más o menos, la verdad. A diferencia de otros seres híbridos, ser marino terrestre, como las sirenas clásicas, si es que existe una sirena clásica. Cuando las Selkies salen del agua, que bueno, dentro del agua tienen una forma de foca total, o sea, son focas, cuando las Selkies salen del agua, son capaces de quitarse esta piel de foca y tomar una forma totalmente humana. También, a diferencia de las sirenas, en general se tiene a los Selkies como seres pacíficos, que de hecho, tienden más bien a ser las víctimas en las historias. Ya profundizaremos en eso. Bien, la palabra Selkie viene del escocés Selic. Por la naturaleza de estas criaturas, se cree que su leyenda tuvo origen cuando colonizadores escoceses y náufragos de varias naciones se asentaban en costas finesas, contraían matrimonio con mujeres de esta región que, por ser muy septentrional, pues obligaba a estas poblaciones a vestir gruesos abrigos de piel. Como ha quedado claro a lo largo de esta saga de American Gods, las criaturas sobrenaturales migran junto con las personas que creen en ellas. Así, la gente foca viajó por el norte de Europa continental hasta Irlanda. Es muy, muy común pensar que las Selkies pertenecen al sexo femenino. De hecho, si ustedes me van a oír todo el tiempo referirme a ellas como las, por economía, por practicidad, pero en realidad es que ambos sexos se encuentran representados. Lo que pasa es que las historias protagonizadas por Selkies femeninas son más comunes. Es un rasgo general de las leyendas con Selkies involucrados que el protagonista se encuentre vagando por la playa, generalmente un hombre, atribulado por problemas cotidianos. Claro que, si es una mujer insatisfecha con la solitaria vida de la esposa de un marinero, pues también puede invocar a un Selkie macho vertiendo 7 lágrimas en el mar. Pero bueno, vayámonos a la parte más común de la historia. Si bien los Selkies pueden salir a tierra a voluntad, solo pueden estar en presencia de las personas por cortos periodos de tiempo, a costa de pasar 7 años en el mar en compensación. Pero esa regla se puede romper si él o la Selkie son retenidos contra su voluntad, lo que sucede si, en un momento de distracción, le roban la piel, como hizo en la leyenda Tadi Rua O'Dowd, el hijo del jefe del clan O'Dowd, que debía suceder a su padre que había muerto recientemente. Pero, y ahora esto ya parece una trama de película, había una condicionante para ocupar ese puesto, y era que debía buscar una novia. Al parecer, encontrar con quien casarse era una tarea demasiado complicada, así que para acomodar sus pensamientos, salió a pasear a la playa, y en esas estaba cuando encontró, sentada sobre una roca, a una hermosa mujer peinando sus cabellos. De entrada, no parecía nada extraño, salvo que era de noche y estaba desnuda. Pero Tadi, como todos los irlandeses, cuya vida estaba profundamente ligada al mar, sabía del pueblo foca, así que no tardó en divisar que junto a la mujer estaba amontonada esa piel mágica que recién se había quitado. La robó obligando a la Selkie a permanecer en su forma humana y a casarse con él. O sea, le pareció más fácil secuestrar a alguien y obligarla a casarse con él. Bien. No me ven, pero estoy haciendo signos de sarcasmo. En fin. Las mujeres Selkie, por lo general, hacen una buena convivencia, ya que no, con sus maridos forzados, llegando incluso a amar a sus esposos, tener hijos y desarrollar una vida relativamente normal. En el caso de la leyenda de Eve, que así se llamó la esposa Selkie de Tadi, después de gobernar por largos años las tierras de su esposo junto a él y tener 7 hijos, un día, trasteando por la casa, uno de sus pequeños vio a Tadi, a su padre, admirando la piel de foca que escondía y atesoraba en el ático de su casa. El hijo se lo comunicó a su madre, y cuando Tadi no estaba, ella fue a comprobarlo. Una vez que su mirada se posó sobre aquella piel, su propia piel, no pudo luchar contra la tentación de volver al mar, y esa misma noche agarró la piel y a sus 7 hijos, pero no se los podía llevar a todos, y a 5 de ellos los convirtió en piedra para poder visitarlos con frecuencia. Cerca del agua, tuvo que convertir en roca a otro de sus hijos, y al séptimo, ese sí, se lo pudo llevar al fondo con ella. Si era hijo de un humano y una Selkie, quiero suponer que llevárselo al mar fue una buena idea. Si no, drama. En fin. Y bueno, está esta otra historia celta en la que Neil MacCodrum iba caminando por la playa cuando vio a la distancia a un grupo de mujeres desnudas bailando a la luz de la luna. Se acercó a ellas lo suficiente como para que al final lo detectaran. Al final, bueno, todas logran ponerse su piel y escapar. Todas, menos una. ¿Y qué creen? Sí. Terminó casándose a fuerzas con Neil. Tuvieron 2 hijos que nacieron con una peculiaridad. Los 2 tenían los dedos de las manos y los pies unidos con una especie de membrana, dando la impresión de estar palmeados. Con el tiempo, esta característica se pensaría que estaría relacionada con un pasado ancestro Selkie cuando esta mutación llegaba a presentarse. Tal vez era una forma con la que aquella gente del mar se explicaba precisamente algún caso de sindactilia, que es precisamente esta condición de los dedos fusionados. Un día, los hijos de Neil descubrieron la piel de su madre y se la llevaron para mostrarle ese tesoro. Al igual que el caso anterior, la Selkie no pudo luchar contra el llamado del mar y se despidió de sus pequeños para volver a su verdadero hogar esa misma noche. Sin embargo, les dijo que no se separarían por completo, que cada cierto tiempo la escucharían llamarlos con su canto para, por un tiempo, nadar juntos entre las olas. Y bueno, para terminar ya con las Selkies, solo quiero comentarles que en 1994 se estrenó una película llamada The Secret of Roan Inish en irlandés, escrita y dirigida por John Sayles, basada en la novela de Rosalie K. Fry. A grandes rasgos, la película habla sobre Fiona, una niña que llega a vivir con sus abuelos en una villa irlandesa de pescadores, cerca de la isla de Roan Inish, donde se dice que moran las Selkie. La relación entre las focas y la gente del lugar es tan fuerte que se considera un terrible pecado cazarlas o hacerles cualquier tipo de daño. Una obra del cine independiente muy bella y ampliamente recomendable. A mí lo que más me gustó fue la banda sonora. Me gusta muchísimo, muchísimo la música irlandesa. Pero bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente criatura, que son los pixies. Hay un cuento infantil súper desconocido, de hecho es bastante popular, que cuenta la historia de 3 cerditos arquitectos atacados por un lobo. No recuerdo de qué materiales eran las casas de los cerditos flojos, pero el más aplicado había construido una de ladrillos, y el lobo probablemente se desmayó antes por hiperventilar a la hora de soplar que moverle algo a esa última casita. Bueno, pues hoy vamos a contar la que podría ser la historia original, y no involucra cerditos, sino pixies. Pero, ¿qué son los pixies? Y no nos referimos a la banda de rock de los 80, sino a unos pequeños y traviesos elfos del folclore del suroeste de Inglaterra. Volvemos a Cornwall. Los pixies son como los chaneques ingleses, por lo menos en lo que a sus travesuras se refiere. Son los maestros de las pequeñas inconveniencias. Les gusta perder a los viajeros que atraviesan sus bosques o asustar a las doncellas que nada deben ni temen. Cuando se alocan, les soplan a las velas, dejando en la oscuridad a las pobres personas, y golpean paredes para mayor extrañeza de los humanos. Como ven, en general los pixies carecen de malicia. De hecho, hay un poema que lo explica. All human ills they can subdue, or with a wand or amulet, can win a maiden's heart for you, and many a blessing know to stew. ¿Qué tal? Bien, ahora va mi excelentísima traducción. Todos los males humanos pueden curar, con una varita o un amuleto. Para ti, el corazón de una doncella pueden ganar, y, bendito seas, saben cocinar. Se les describe como seres antropomorfos, pequeños, tan pequeños que pueden sentarse a descansar bajo los hongos en el campo. Algunos pixies pueden ser más grandes, pero casi nunca sobrepasan el medio metro de altura. Normalmente se visten con harapos o ropas mal cortadas, porque no parecen muy hábiles en la costura. Eso sí, son muy buenos escogiendo tesoros y les gusta adornarse con cosas que van encontrando, pero tienen que ser finas o más o menos. Claro, les preocupa tampoco la moda, que la verdad es que prefieren ir por la vida desnudos. Ya dije que no hay malicia en los pixies, pero sí un poder mágico muy notable, por no decir increíble. No solo son capaces de alterar la voluntad humana para convencerlos de que se desvíen de algún camino o algo parecido, pueden alterar la misma naturaleza a su conveniencia, haciendo que los árboles crezcan más rápido y las flores pueden brillar más bajo la magia de los pixies. Pueden domar a los animales con mucha facilidad, dándoles de comer, o no sé, hablándoles. Bueno, con eso de darles de comer, yo caería fácil, la verdad. En fin, vamos con la historia. Es una historia que se publicaría en 1853, en la que un zorro, y no un lobo, merodeaba por el bosque, cuando se topó con una colonia de pixies. Una cosa para mencionar sobre los pixies es que se dice vivían en hogares subterráneos junto a túmulos y círculos de piedra, pero con el tiempo, en el ideario de las personas, los pixies se fueron mudando a habitaciones más confortables, como pequeñas casas, justo como podremos ver en este relato. Un día, después de ir vagando por el bosque, el zorro se toparía con una pequeña colonia de pixies. Venía hambriento el animal, así que se acercó a convencer civilizadamente a los pixies de que lo dejaran entrar. Y el zorro dijo, «Déjame entrar, déjame entrar». «Él», dijo el pixie, «y la puerta está cerrada». Pero era una casita de madera, y al zorro le bastó con apoyarse encima de ella con sus patas delanteras para derribarla y devorar a su pequeño habitante. Sin haber saciado su hambre, el zorro fue a la siguiente casa, una construcción de piedras, y exigió, «Déjame entrar, déjame entrar».
«¡Nel!»,
dijo el pixie,
«y la puerta está cerrada».
Al zorro le costó un poco más de trabajo, pero empujando las piedras, eventualmente se almorzó al dueño de la casa. Tal vez los pixies no llenaban mucho al pobre zorro, porque este se quedó con hambre y fue a buscar una tercera presa. Pero este pixie era más vivo y había construido su casa de hierro, no de ladrillos, de hierro. Obvio, el zorro no la pudo derribar a empujones, así que, siendo zorro, intentó ganar a través de la astucia. «Déjame entrar, déjame entrar».
«¡Nel!»,
dijo el pixie,
y la puerta está cerrada».
«Pero traigo buenas noticias. Ya dije que no. Esta noche no podrás pasar», Pues nada. Parece que los pixies no confían en las buenas noticias, y menos cuando las trae un zorro. La historia de los tres cerditos termina de una manera muy ñoña, con moraleja y todo, pero la historia de los pixies sigue un poco más. Al día siguiente, el zorro intentó llegarle al pixie a través del estómago, hablándole de un campo de nabos que había visto por el camino. Invitó al dueño de la casa a visitar ese campo para comer. Pero un simple zorro no le iba a ganar en inteligencia a un pixie. Quedaron de verse a las 4 de la tarde del otro día, pero el pequeño se adelantó y para la hora que el zorro lo esperaba fuera de su casa para comérselo, para ir por nabos, el pixie ya estaba dentro de su casa harto de comer nabos. El zorro intentó otro engaño, pero no funcionó, y otro, y en fin. Más bien, ya harto de los intentos de su vecino, el pixie decidió tenderle una trampa, así que dejó la puerta de su casa abierta y se dejó atrapar. El zorro lo metió en una caja, no sé por qué no se lo comió de una, pero bueno, para llevárselo. Pero, ¿se acuerdan de que los pixies tenían una habilidad de comunicación animal a tope? Pues logró convencer al zorro de que abriera la caja. También logró convencerlo de que se metiera él mismo en ella y muriera ahí, adentro. Exactamente. Pero bueno, si no son zorros de mirada aviesa, lo más probable es que le caigan bien a un pixie. Si desean agradarles más todavía, pueden dejarles una ofrenda de pan, leche y mantequilla. Ahora, vamos con otra criatura, que son los hombres manzano. Así es, hombres manzano. Son espíritus bondadosos que habitan en estos árboles y supervisan el adecuado crecimiento de estos. En realidad, en un huerto de manzanos, ellos casi siempre escogen el más viejo del huerto, y por alguna extraña razón, suelen traer tesoros con ellos y los esconden entre sus raíces. Cuando un granjero percibe la presencia de un ente como este, puede excavar entre las raíces del manzano. Obviamente el granjero sabe cuál es el más viejo de su huerto e intentará sacar el tesoro. Pero esto no siempre le parece bien al viejo hombre del manzano y puede ahuyentar a cualquiera que se quiera pasar de vivo. También, y con frecuencia, premian a los que les presentan respetos en forma de ofrendas, como sidra especiada vertida en sus raíces. Y bueno, dicen que en más de una ocasión, uno que otro granjero afortunado pudo haber recibido como premio el oro del hombre del manzano. En la actualidad, el ritual para cada inicio de temporada de cosecha en las tierras británicas es más o menos el mismo: regala raíces con sidra y dejar pan entre las ramas para las aves, dar tiros de escopeta al aire para asustar a las brujas y ofrendar 3 manzanas, una para las hadas y otros entes traviesos y benévolos, otra para los espíritus más peligrosos y malvados, y una última para el hombre del manzano. Y bueno, pues vamos a ver a la última criatura del día de hoy, que sería el perro negro de los páramos. En la literatura gótica y de misterio, hay pocos ambientes más propicios para que se te aparezca un fantasma o te explote en la cara un casquillo de escopeta del calibre equivocado, puesto como por error por el mayordomo. Y este ambiente son los páramos ingleses, funcionan perfecto. Estas tierras, relativamente planas, grises y azotadas por el viento, han sido la inspiración para escritores como Arthur Conan Doyle, Carolyn Graham y Adam Neville para matar gente, en sus libros, claro. Después de todo, en el páramo nadie te escuchará gritar. En el ámbito paranormal, una de las criaturas más famosas del folclore británico y que vive precisamente en estos páramos es el perro negro. No es un perro negro cualquiera. A este animal se le asocia normalmente con el diablo, y casi sin falla sus intenciones son malignas. Tanto que se le adjudican muchísimas características que resuman maldad. Para empezar, el color. Luego, los ojos rojos como tizones encendidos y un olor espantoso de muerte. Divisar uno de estos perros negros en los páramos es básicamente como recibir una sentencia de muerte, y oír su aullido en la lejanía mientras se viaja por el despoblado puede no significar la muerte del que lo escucha, pero sí puede ser la señal de que un pariente muy cercano está muy enfermo o moribundo. Ahora, la relación entre los humanos y los perros en Europa lleva casi tanto tiempo como los humanos llevan viviendo en ese continente, y tal vez desde antes. Estamos hablando de una fraternidad, una relación que lleva entre 20.000 y 40.000 años. Aunque la superstición en detrimento de los perros negros es algo bien establecido, es cierto que entre regiones no se ponen de acuerdo si los perros negros son malos o no tanto. Además, siendo que el perro es un elemento muy útil en la vida campesina, pues ayuda en el control del ganado y la defensa del territorio, la verdad es que, sin importar el color, tener un perro de compañía es más beneficioso que otra cosa. En fin, tan beneficioso que se piensa que estos animales son capaces de ver a los espíritus y advertirnos, y si el perro se queda viendo fijamente en alguna dirección, sin motivo aparente, uno puede colocarse directamente atrás del perro, ver desde su nuca hacia adelante, y a través del espacio entre sus orejas, ver fantasmas y otros entes. Esto me suena más higiénico que ponerse las lagañas de los perros, pero bueno, yo lo intentaría. Lo de ponerme atrás del perro para ver a través de sus orejas, no lo de las lagañas. Por otro lado, precisamente por la fama que se cargan los perros negros, muchas veces se usaban como animales de defensa, pues de lejos ya se podían ir aplicando la guerra psicológica desde el principio. En fin, asumamos que los perros negros que vienen del infierno son una realidad, y si te atraviesas con uno en el campo estás bien muerto. No más que no te han avisado. ¿Cómo surge esta terrorífica leyenda? La primera vez que se tomó registro de los perros negros fue en la Anglo-Saxon Chronicle en 1127, donde se narra cómo una compañía de cazadores que iba cabalgando en la noche fueron escoltados por una jauría de enormes perros con pelaje oscuro y ojos rojos. Se dice que sobre los pueblos por los cuales atravesó esta jauría, pues fueron sufriendo destinos funestos y que desde ahí se les asocia a los perros negros con la maldad. Como animales funestos que son, los perros negros suelen sentirse atraídos hacia los sitios de ejecución, como las orcas. Las orcas donde colgaban gente, no los cetáceos. Pero la verdad es que son bastante conspicuos en el territorio, y se decía que se les podía encontrar en los cruces de caminos, alrededor de cuerpos de agua como los ríos y los lagos, las veredas antiguas, las ruinas prehistóricas. Bueno, vaya que salir a pasear por Inglaterra en ciertas épocas era muy peligroso. Si no te saltaba la cabeza despellejada por un lado, por el otro te salía un perro negro que pasaba y te decía, te vas a morir. ¿Y podemos hacer algo si nos encontramos frente a frente contra un perro negro? Depende. En territorios predominantemente cristianos bastaba con cargar una cruz. El problema es que con el solo hecho de ver uno de estos animales, más allá de si llevas una cruz o no, pues ya sabes que estás condenado. Bien condenado. Y lo que puedes hacer, básicamente, es bajar la mirada inmediatamente y correr con un poco de suerte. Ahora, si no eres tan cristiano, pero quieres bufear el poder de tu cruz, pues hay una serie de ítems más de naturaleza pagana que puedes cargar, como un clavo de ataúd, una botella con agua fresca que salpicarás por el camino que vas dejando atrás y cargar con unas tijeras de hierro contigo. Fíjense que lo de las tijeras me recuerda un poquito a cómo defenderse de las brujas aquí en México. Nada más que aquí las tijeras tienen que estar en forma de cruz. Bien, ya para ir cerrando, ¿dónde podemos ver perros negros del mal desde una distancia segura? Pues en la cultura popular. Arthur Conan Doyle se inspira en este mito para escribir uno de los casos más conocidos de Sherlock Holmes, precisamente el del sabueso de los Baskerville. También tenemos al Grimm, el perro del mal con el que confunden a Sirius Black, en las novelas de Harry Potter, pero que resulta ser su tío transformado en perro. Nota: Hay varios tipos de perros negros, y el Grim es uno de los más conocidos, pues suma las características arquetípicas del perro negro maligno. Pero también existen el Barguest, el Padfoot, que no hace ningún ruido al caminar, es más terrorífico todavía, y el Black Shock, que no tiene dos brillantes ojos rojos, pues solo tiene uno, es como un cíclope. En la novela Drácula, sí, esa, la de Bram Stoker, el perro negro tiene mucha importancia, pues es la forma en la que el conde se transforma para escapar del barco en el que llega a Inglaterra, y es bajo esa forma en la que se va acercando a Lucy Westenra mientras la va convirtiendo. Y nada más. Espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio. Y ya saben, mis redes sociales para cualquier duda o comentario son Facebook, Amilcar Compa Amaya, Instagram, @AmilcarAmaya7, el 7 con número, Twitter, @AmilcarAmaya, y estoy a su disposición. Y bueno, pues ya saben, tomen su mochila, no se salgan del camino, pero si lo hacen, tengan cuidado, porque aquí hay chale.